Este programa contiene lenguaje explícito. Se recomienda discreción.
Sexo, amor, calentura y perversión. La entrepierna, donde lo único que abrirás es la mente.
Bienvenidos a La Entrepierna, donde hablamos de sexo, sexo y más sexo. Mi nombre es Shandery Méndez y en controles nos acompaña la calentura. Calentura, ¿tú en qué piensas todas las noches?
En la gente que no está.
Justo de eso hablaremos esta noche. ¿Qué pasa con las personas que nos dejan y qué pasa cuando esa persona, bueno, es nuestra pareja, nuestra expareja, nuestro novio, nuestro esposo? Y bueno, pues para platicar de eso en este programa nos acompaña Andrea Ávila. Bienvenida, Andrea.
Hola, gracias. Hola, entrepiernados. Buenas noches.
Y bueno, antes de comenzar, les recordamos, entrepiernados, que esta noche se van a poder llevar un regalito muy sexy. Así que estén atentos en nuestra página de Facebook para por ahí ser los primeros en contestar nuestra trivia y que se puedan llevar estas mediecitas de telaraña a su casa. Y bueno, pues ahora sí comenzamos con este tema. Hoy, primero de noviembre, el Día de los Muertos. Y bueno, ¿qué pasa cuando se nos muere una pareja? Sea la situación que sea, suceda como suceda, que cómo vivir esos procesos, cómo superarlo, cómo pues vivir, qué tanto tenemos que guardarlo en luto, qué tanto no tenemos que hacerlo. Y bueno, pues de todo eso hablaremos en esta tarde, justo para este programa, esta noche, perdón, para este programa. Preparamos, bueno, algunas entrevistas, estuvimos platicando con algunas personas que, bueno, lamentablemente han estado en esta situación y que vivieron, bueno, de maneras muy diferentes, esta situación y todo para ayudarnos, digo, a nosotros, a quienes estén pasando por algún momento de estos, pues que sepan que podemos salir adelante, que no estamos solos y que, pues, aunque parezca que solo nos pasa a nosotros, pues no es así. Hay muchas de estas historias. No sé, Andrés, si tú quieras comenzar platicándonos a lo mejor de una de estas historias.
Sí, claro que sí. Mira, fíjate, yo estaba platicando con una chica a la que, por cuestiones, no sé, quisiera, como de su privacidad, quisiera llamar solo Ana. Entonces, esta chica me estaba contando que, mira, ella duró mucho tiempo con una relación, con un novio. Duraron como 5 años, están en una relación, en un noviazgo. Y terminaron, ¿no? Pero entonces, y esta chica ya después tuvo otro novio, iba a tener un bebé con esa pareja. Y su exnovio se enfermó de insuficiencia renal. Entonces las cosas se fueron complicando mucho. El chico, él decía que él ya no quería vivir y no hacía mucho por cuidar como su proceso de su enfermedad, su salud. Entonces era como muy complicado porque pues ella intentaba como empujarlo y así, pero él en realidad pues ya no le interesaba sanar. Yo sé que la insuficiencia renal no se cura, pero se puede controlar. Entonces él no hacía algo como por estar bien. Entonces pues para ella era como difícil. Y cuando él ya estaba muy enfermo, ella iba a cuidarlo al hospital y cosas así, porque a pesar de que ya no tenían como una relación, pues la chica tuvo mucho tiempo de noviazgo con él. Entonces pues como por el cariño que se tuvieron, por el amor, entonces ella iba y lo cuidaba, ¿no? Entonces esta chica tuvo que explicarle a su pareja que pues solamente iba a ir a cuidarlo, que, o sea, que no iban a tener nada que ver, pues nada más como para estar con él. Y pues el chico falleció, ¿no? Entonces para ella fue como muy difícil, tuvo que vivir su proceso. Y me acuerdo que ella me platicaba que escuchaba canciones de Los Fabulosos Cadillacs porque se acordaba de él, como para vivir su proceso y sacar como el dolor y esas cosas.
Que luego es algo, o sea, creeríamos que bueno, ya no estás con él, ya no te duele, o sea, como si pues de repente nos dejara de importar las personas que a lo mejor conocimos en el pasado, que tuvimos algún tipo de relación. Pero yo sí creo que lo platicábamos hace ratito, que aunque ya no estés con esas personas, sí queda este vínculo, ¿no? O sea, digo, se vivieron muchas cosas y pues uno no se espera que pasen estas cosas. Ita no se lo espera que, por ejemplo, a ella le tocó cuidarlo o ella decidió cuidarlo en el hospital, que también es una decisión pues sí, bastante difícil, ¿no? O sea, el tú acompañar a esta persona y el que tú decidas vivir también no solo el proceso después de la muerte, sino antes de la muerte, ¿no?
Así es.
Y bueno, yo por ejemplo platicaba con otra chica de algo a lo mejor muy muy diferente, que por ejemplo lo que nos platica Andrea, que se decide, hay un momento en el que bueno, tú dices, bueno, a lo mejor esto puede pasar. Sí. Bueno, pues la chica con la que yo platiqué le tocó una situación pues a lo mejor más desafortunada, o no tuvo la oportunidad. Ella bueno, tenía una relación, era una relación que ya pues estaban como en ese que terminamos, no terminamos. Ella me platica que pues en estas fechas donde todo pasó, pues se querían como pues volver a ver, volver a encontrar. No vivían en la misma ciudad, entonces era como, ay, pues esta chica iba a ir de viaje a encontrarse con su novia y demás, bueno, con esta otra chica. Y pues de repente dice, yo platiqué con ella un fin de semana y pues ya quedamos en eso, pero ya luego lunes, martes, miércoles, pues no supe nada de ella. Dice, y pues entonces pues yo súper sacada de onda, no sabía qué esperar ni nada. Dice, y pues de repente yo recibo un mensaje en Facebook de una amiga en común. Pues le dice así, al grano, ¿no? ¿Sabes qué? Algo pasó, ¿qué pasó? Bueno, pues fulanita falleció. Es un shock, o sea, no. Al momento ella me platica que la primera reacción es como evadir, es como, no es cierto, es una broma, sigo con mis cosas. Pero pues ya dice, o sea, los minutos fue como, a ver, espérate, o sea, sí pasó. Y es algo bastante, bastante difícil, el tener un plan de verse y verse ya en esta situación, ¿sabes? O sea, ella ya no la tocó ver y le tocó vivir un proceso. Y que es un proceso de repente, yo creo que en toda pérdida, cuando no lo esperamos y cuando no lo planeamos, pues que estamos por ahí con muchas cosas, no sabemos cómo reaccionar. Y bueno, pues justo para hablar un poco más de esto y para que sepamos que es normal lo que sentimos, los momentos por los que pasamos, como lo que nos platica Andrea sobre la chica que escuchaba la música. Bueno, esta noche también les vamos a pasar una entrevista que tuvimos con la psicóloga Amaranta. Ella es coordinadora de aquí de la carrera de psicología y que ella nos cuenta un poco sobre los pasos en los que se vive un duelo. Así que vamos a escucharla.
Hay una autora que apellida Kubler-Ross, que ella maneja 5 etapas y dice que estas 5 etapas hay que pasarlas en el lapso de un año, que es como lo normal. Si el duelo pasa de más de un año, entonces estamos hablando de un duelo patológico. La primera etapa es la negación, el decir no pasó, no existe la pérdida, estoy enojado con Dios, con la vida, por la pérdida. Puede ser fallecimiento, un rompimiento de una pareja, incluso puede ser la pérdida de alguna propiedad, también un duelo. La pérdida de alguna parte del cuerpo, de algún órgano del cuerpo, también implica un duelo, todo lo que se refiere a pérdida. Entonces la primera es la negación, no me puede pasar, porque a mí, ¿qué hice yo para que me pasara eso? ¿Por qué Dios me castiga así? ¿Por qué la vida me castiga así? ¿Hay gente más mala que yo? O sea, negación total. Que es, la negación también es uno de los mecanismos de defensa y pues que es parte del proceso de todo ser humano. Después está la ira, el enojo, ¿no? Me enojo con todo mundo, me enojo conmigo misma, incluso me puedo culpar yo de esa pérdida, sobre todo en cuestiones de pareja, afectivas, de salud también, porque no me cuidé, maldita sea, me lo merezco. Y en esta etapa de la ira podemos tener comportamientos autodestructivos. Por ejemplo, cuando terminamos con una pareja, podemos andar de fiesta todo el día, emborracharnos, estar con uno y con otro, un comportamiento promiscuo, que en esta etapa del enojo lo hacemos como para que se sienta mal la otra persona, o simplemente para dañarme a mí mismo porque me estoy culpando de eso que pasó. Y luego después está la negociación. La negociación es como, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Qué tengo que hacer para que no me vuelva a pasar? Como aprender de los errores, ¿no? Como esta parte de decir, bueno, perdí esto, pero tengo esto, o puedo tener otra pareja, puedo aprender de lo que me pasó en la situación pasada y mejorar, o ver la constante, ¿no? Y la siguiente etapa luego es la depresión, como decir, bueno, pues ya lo perdí, me siento triste por eso que perdí. A pesar de que ya lo negocié y lo tengo como racionalizado, también me digo así como, pues chin, me hace falta. O si falleció algún familiar, decir, bueno, pues es un proceso de la vida en la negociación, pero eso no implica que no me deprima o que no me sienta mal. Pero la depresión ya sería como la parte del afrontamiento del duelo, como decir, bueno, pues me tengo que despedir y me pongo triste por eso que me despido. Y la última es la aceptación, ¿no? Decir, bueno, puedo continuar mi vida con esa pérdida, ¿no? Puedo enfocarme en otras cosas o hacer otra cosa.
Pues ahí lo tienen. Amaranta nos habla de las 5 etapas. Y bueno, yo creo que justo en estas historias que comentamos, bueno, así como ya lo dice, ¿no? Al principio te niegas. Yo creo que pues sea cual sea la situación, sabes, por ejemplo, la historia que nos platicaba Andrea, que luego aunque estás ahí en el hospital y que probablemente tienes más oportunidad a lo mejor de vivir ese proceso desde antes, pero igual es un proceso que de todas maneras vives, ¿no?
Sí, a lo mejor tú sabes que ya falleció, pero bloqueas los sentimientos, ¿no? O sea, racionalmente sí sabes, tu cabeza lo sabe, pero la negación sería como no sentir, ¿no? En esa etapa de que a lo mejor viviste el proceso de enfermedad, ¿no? Ya a lo mejor en el caso que tú nos platicabas, podría ser que la chica dijera como, no, o sea, es como tú dijiste, ¿no? Es una broma, no está pasando, nos vamos a ver y cosas así, ¿no? Entonces, pues, se tienen que ir pasando esas etapas y que es algo normal y, pues, que si nuestros radioescuchas lo están pasando, pues, qué ánimo.
Así es, y que así como le dice Amaranta, o sea, no es un proceso fácil, o sea, estamos hablando de un año en el que yo creo que también es muy simbólico, ¿sabes? O sea, yo creo que socialmente lo pensamos, o sea, en un año pasamos pues todas esas fechas, ¿sabes? Todas las fechas, cumpleaños, no sé, aniversarios y demás. Entonces yo creo que hasta que pasamos cada uno de esos días y de esos momentos, pues es que vamos, pues superando, ¿no? Entonces también hay que entender que no son procesos fáciles y que no son, o sea, que no es de un día para el otro, ¿sabes? O sea, estamos hablando de que puedo estarlo negando 2 meses y luego puedo estar enojada otros 2 meses, ¿sabes? Y así poco a poco ir resolviendo. Y que también yo creo que es importante hablar de, ella lo mencionaba, ¿no? De esta culpa. Sí. O sea, que de repente, a lo mejor en situaciones pues en las que ya la relación no está bien o demás, podemos llegar a culparnos por la situación, ¿no? Por el fallecimiento. Y bueno, pero vamos a seguir platicando de esto después de un pequeño corte. Recuerden que también nos pueden encontrar en Facebook como @laentrepierna o en la página de Radio UDG Ocotlán. Así que damos un pequeño corte y regresamos.
Tenemos más placer para ti en la entrepierna. No te vayas. Regresamos. El placer te espera. Abre tu mente y escucha. La entrepierna.
Muy bien, pues ya regresamos aquí en Entrepierna. Estamos platicando sobre, bueno, qué hacer o qué pasa cuando nuestra pareja muere. Antes de comenzar, Entrepiernados, les recuerdo que esta semana se van a poder llevar un regalito a casa, así que vayan a nuestra página de Facebook y coméntenos cuáles son las 5 etapas del duelo. Así que al primero que nos conteste de manera correcta se va a llevar estas medias en forma de telaraña para que, bueno, sigan festejando estos días y se pongan ahí medios terroríficos y sexys. Así que esperamos sus comentarios en Facebook. Y bueno, estábamos platicando antes del corte sobre la culpa. La culpa que de repente se puede sentir cuando nuestra pareja fallece. Y que, bueno, ya lo escuchábamos ahí de Amaranta, que bueno, es de repente también una parte de la negación, de la ira, y que, sí. creemos de repente en lo emocional, que pudimos haber hecho algo más, que pudimos haberlo evitado, que pudimos haber reaccionado de una mejor manera, pero pues sí hay que entender que que hay momentos en los que hay que equilibrar, ¿no? En qué momento sale nuestro yo racional y en qué momento sale nuestro yo emocional. Y bueno, hay que entender que o sea, hay muchas situaciones como las de una muerte en las que pues nosotros no podemos hacer más, ¿sabes? Y que pues más allá de culparnos o de querer regresar al pasado, pues hay que intentar enfocarnos en el futuro, ¿no? Sí, en ese proceso. Y yo creo que luego también es muy importante entender que también cada situación se vive de manera diferente y también dependiendo mucho del tipo de relación que tengas con la persona. También por ahí hablábamos por la tarde con Fabiola, no sé si la recordarán entre piernas, que ha estado aquí con nosotros, psicóloga también del Cuciénega, y ella nos platicaba que bueno, también es muy importante el tipo de duelo que vive cada persona dependiendo con el tipo de relación que tienes. Es decir, si tú tenías una relación tóxica, llámese codependiente, violenta, o de algún otro tipo de patología, bueno, pues es un poco más difícil, más tardado, más doloroso, etcétera, etcétera, el duelo que tú vas a vivir.
Sí, porque por ejemplo, si tú dependiste así mucho de tu pareja, por ejemplo, si dependías económicamente o si no tenías amigos, o sea, si tú hiciste de tu vida tu pareja, así, tus círculos de amigos son nada más los de tu pareja y tuyos, o sea, si completamente no tuviste como algo aparte, entonces si esa persona fallece por alguna causa, va a ser como muy difícil pasar el proceso de duelo, ¿no? Pero en cambio también si nos platicaba, ¿no? Que si tuviste una relación como violenta, vas a sentir como culpa porque de alguna manera que esa persona ya no esté va a ser como relajante, ¿no?
Sí, así es, o sea, tú vas a sentir un alivio y luego también eso pues te puede hacer sentir mal, ¿sabes? El sentirte bien por una pérdida, pero que sí depende mucho del contexto en el que lo vivas. Y que esto es importante porque de repente podemos conocer situaciones en las que a lo mejor la otra persona lo está viviendo muy diferente o lo está llevando muy bien, y a lo mejor decimos, bueno, o sea, yo estoy mal o ¿por qué yo no me siento así como esa persona? Pero hay que entender que bueno, que además de que todos los sentimientos son diferentes, pues las situaciones también lo son. Vamos a ir a otro pequeño, pequeña entrevista con Amaranta, donde nos habla sobre estas situaciones y más específico, ¿qué pasa si yo tengo hijos con mi pareja, si yo tenía hijos con mi pareja, qué hacer y cómo vivir también cómo pedir ayuda y cómo vivir este proceso para, bueno, salir a lo mejor de un duelo que se está volviendo pues no sano?
Entonces, si ya pasó un año y yo creo que estoy atorado en una etapa, hay que acudir a con alguien que nos ayude a tener este proceso. Casi siempre pasa con los hijos cuando se pierde la pareja que se hacen fuertes por los hijos, ¿no? No tengo que llorar, no tengo que mostrar emociones, y eso no es sano, se vale llorar, como hacemos, se vale demostrar emociones. Y ahí lo que pasa es que ni siquiera viven el duelo. O sea, ni siquiera entran a la primera etapa. O sea, hay una total evasión de la emoción porque dice, tengo que salir para ellos. O si ellos lloran, no puedo llorar yo. Y eso no es sano. También es conveniente que los hijos te vean llorar y que los hijos vean que te dolió como a ellos, ¿no? Otra vez, con la justa proporción. Pero incluso hasta podemos hablar del tema, llorar juntos. Porque siempre en grupo, en esta parte de la empatía, de la solidaridad, sanamos más pronto. Por eso luego hay muchos grupos de autoayuda de duelo. Compartir tu experiencia con otro te hace sanar a lo mejor de una manera un poquito más rápida que tú en lo individual, porque estás escuchando las historias de los otros y entiendes que sienten lo mismo que tú y que es sano lo que tú estás sintiendo.
Bueno, pues ahí lo escucharon entrepiernados. Es yo creo muy, muy importante entender que también no está mal pedir ayuda. Y que ya lo dijeron, si tú que nos estás escuchando, estás notando que de repente ya tienes mucho tiempo sintiéndote mal, ya tienes mucho tiempo que de repente enojado con todo el mundo, llorando, por ahí, luego hay situaciones en las que O sea, tú vives el proceso y dices, bueno, ya lo superé, ¿no? Ya pasó, ya seguí con mi vida, pero luego el que pase cierta fecha, el escuchar cierta canción y así, o sea, te vuelve pues totalmente vulnerable, no puedes seguir con tu vida, ¿sabes? O sea, si te está impidiendo el seguir de alguna manera con lo cotidiano de tu vida, es importante pedir ayuda y es importante porque pues de alguna manera no es sano para ti, ¿no? Y hay que seguir adelante, o sea, pues la vida sigue y si no estamos bien, pues nunca vamos a poder cerrar y estar tranquilos también con esta idea.
Sí, a mí me parece también muy importante recalcar que los sentimientos son cosas naturales y normales y que como en cualquier pérdida, por ejemplo, en un rompimiento, en cualquier pérdida, ¿no? Ya lo escuchábamos también, llegas a perder un dedo o algo, o sea, es una pérdida, ¿no? Entonces lo que me parece como importante resaltar es que tú vivas tus sentimientos, ¿no? Que, por ejemplo, si tienes tiempo, o sea, si lo necesitas, darte tu tiempo para llorar, puedes ver películas, sino yo he escuchado mucho eso de que cuando necesitas llorar pero no puedes, veas películas tristes, o sea, que seas bueno o buena contigo, ¿no? Que tú entiendas que ese dolor es normal, pero como ya lo escuchamos, en su justa medida, ¿no? En este proceso que ya no se convierta en algo que te impida, como dice Chanteri, en seguir con tus actividades, ¿no?
Así es, y que, bueno, también es importante a lo mejor, pues no esperar, ¿no? No esperar lo fatal, no esperar a que nos suceda esto para aprender a vivir los duelos. Sí. Es decir, hay situaciones en las que pues puedes tener la oportunidad, puedes tener este tiempo, como estos casos en los que a lo mejor tienes a un ser querido, tienes a tu pareja en el hospital, en una situación difícil, bueno, pues desde ese momento, a lo mejor si no sabes cómo, pues buscar ayuda, ¿no? Y acudir con quien te pueda orientar para ir preparándote para ese momento que pueda que pase o pueda que no pase. Y igual, o sea, probablemente muchos de nosotros o muchos de ustedes que nos escuchan, bueno, no están pasando por esta situación, pero sí es importante aprender a vivir estos procesos, porque ya lo dijo Andrea, no es solo la muerte de nuestra pareja, o sea, es cualquier tipo de pérdida. Y cualquier tipo de pérdida, por lo más pues sencillo que parezca, nos puede traer un problema, ¿no? O sea, nos puede traer un problema a la larga, ¿sabes? O sea, emocionalmente, hasta físicamente, más allá de lo que perdimos, ¿sabes? Pues ni modo, ¿no? O sea, se fue por situaciones, pero nosotros que seguimos aquí, pues hay que aprender a sobrellevarlo y también a encontrarle lo bueno.
Sí, a entender como que van a ser cosas que van a pasar, que sí va a ser muy difícil, pero también pues prepararnos, ¿no? Para que cuando, si nos ocurre, pues saber como qué hacer y qué es lo que vamos a sentir es normal, ¿no?
Así es, y yo creo que, terminando con las historias que escuchamos en estos días, yo creo que algo que yo escuchaba en común con las dos personas con las que yo hablé era que las dos personas, cuando me platicaban su historia, concluían con, bueno, esta persona que se fue me enseñó qué. Y digo, son a lo mejor cosas que parecían muy personales, pero parecía que todos podíamos aprender de eso, ¿no? Y en realidad así es, ¿no? En estas situaciones podemos creer que no hay nada bueno, ¿sabes? Que todo es malo y que todo es triste, pero al final tú puedes aprender para a lo mejor una próxima relación que tengas, para seguir con tu vida, ¿sabes? Dices, bueno, esta persona me enseñó que hay que vivir en el momento, que hay que disfrutar las cosas de tal manera, o sea, muchas cosas que uno aprende a expresar los sentimientos, a saber que pues que es ahora, ¿no? Es ahora que tienes a esas personas enfrente y aprovechar esos momentos. Por más difícil, por más que nos cueste trabajo, hay que aprovechar esos momentos. Y bueno, pues sí, ya lo dije hace rato, ¿no? Si no saben cómo, acudir a quienes nos puedan orientar para hacer todo más ligero. Yo creo que sí. Ahí lo dice Amaranta, ¿no? Cuando tú escuchas historias como la tuya, cuando tú estás al lado de personas que han vivido lo mismo que tú, ese peso se vuelve más ligero. Y eso hace que podamos pues, sobrellevar mejor las cosas y que podamos seguir adelante de mejor manera. Y esto no significa también olvidar. O sea, podemos recordar a estas personas, podemos recordar a estos seres queridos, pero ya de una manera positiva.
Sí, ya, porque olvidarlo sería como negarlo, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, de una manera más sana. Y a mí me gustaría, de nueva cuenta, darles ánimos a las personas que están pasando por estas difíciles situaciones y que también es momento de recordar, ¿no?, a los que se fueron y recordarlos con amor o pasar los procesos y siendo buenos con nosotros mismos.
Así es. Y bueno, pues con eso nos vamos a ir el día de hoy. Nada más, antes de irnos, vamos ahí a felicitar a Noeli, que rápido se puso las pilas y nos contestó en la entrepierna las 5 fases del duelo. Así que Noeli, ya puedes venir por tus medias. Y bueno, pues yo los espero entrepiernados el próximo miércoles en punto de las 9 p.m. por Radio UDG Ocotlán. Calentura, ¿nos vamos?
A donde tú quieras.
Gracias y buenas noches.
Sexo, amor, calentura y perversión. La entrepierna, donde lo único que abrirás es la mente.